garantizan la liquidez, las monedas estables y la seguridad de el alza de Bitcoin. La reforma de SLRNE u la expansión de las monedas estables y la reserva estratégica de Bitcoin pueden favorecer su demanda. Sin embargo, no hay fundamentos suficientes para interpretarlas como una inyección inmediata de dinero, una acumulación a escala nacional o una garantía de subida de precios. La flexibilización de la regulación SLR puede aumentar la capacidad de los bancos para intermediar en bonos del Tesoro, pero no supone una oferta monetaria como la flexibilización cuantitativa de la Reserva Federal. La función de pago disponible las 24 horas de las monedas estables aumenta al menos 3 veces la velocidad de circulación del dinero frente al horario bancario. La reserva estratégica de Bitcoin de se basa en activos incautados por el gobierno y no es un sistema que ordene compras ilimitadas en el mercado. Actualmente la nueva emisión diaria es de aproximadamente 140 BTC. Y el precio no solo depende de la reducción de la oferta, sino también de los tipos de interés reales, los flujos de capital y el apalancamiento. Actualmente, EEU domina al menos el 60% de la tasa de hash mundial, con lo que ha obtenido el control de facto de la red de Bitcoin. Al explicar la tendencia alcista a largo plazo de Bitcoin, suelen vincularse en una sola narrativa la regulación bancaria de Estados Unidos, la demanda de bonos del Tesoro, las stablecoins, la estrategia nacional y la red eléctrica. Cada elemento incluye cambios reales de política, conectar inmediatamente sistemas distintos con la impresión de dinero o la acumulación estatal de Bitcoin, hace que la conclusión se adelante a las pruebas. Este informe no constituye una recomendación de inversión, sino una verificación de cada afirmación. En particular, como el estado más reciente de las propuestas regulatorias y las leyes puede haber cambiado desde su anuncio, deben volver a consultarse los textos originales de Federal Reserve, el Congreso de Estados Unidos y White House. Evaluación de las principales afirmaciones, afirmación, evaluación, punto clave, que debe comprobarse, la flexibilización del SLR libera inmediatamente entre 3 y 6 billones de dólares, pruebas insuficientes. El margen de capital regulatorio no equivale al importe real de los préstamos o las compras de activos. La flexibilización del SLR es una flexibilización cuantitativa encubierta inexacto. El QE se refiere a la compra de activos por parte del Banco Central y a la expansión de su balance. Las stablecoins triplican la velocidad de circulación y dilación del dinero, pruebas insuficientes, el horario disponible para efectuar pagos y la velocidad de circulación del dinero basada en el PIB nominal son conceptos distintos. Estados Unidos Unidos creó una reserva estratégica de Bitcoin, cierto. Se estableció mediante una orden ejecutiva de 2025, pero su fuente básica de financiación son los Bitcoins confiscados. Incautados Estados Unidos clasificó oficialmente Bitcoin como un activo nacional de ciberseguridad exagerado. La reserva estratégica se oficializó, pero esa clasificación de seguridad y las compras obligatorias a gran escala son afirmaciones separadas. Los mineros estadounidenses controlan al menos el 60% del hash rate mundial. No verificable, es fácil confundir la ubicación de las granjas de minería con la cuota de los pools de minería. Las granjas de minería pueden actuar como cargas flexibles de la red eléctrica, cierto, bajo ciertas condiciones pueden reducir la demanda, pero no son baterías que almacenen electricidad. El halving no es una fórmula agotada, sino una variable de la oferta. La dificultad de Bitcoin se ajusta para que, en promedio, se produzca un bloque aproximadamente cada 10 minutos. La emisión nueva actual es de unos 140 BTC al día. La cifra de 140 BTC diarios no es un valor calculado aplicando la recompensa actual y el número medio de bloques. Es cierto que el halving reduce la nueva oferta. Sin embargo, la oferta circulante que determina el precio incluye, además de las nuevas monedas minadas, las ventas de los titulares existentes, los saldos de los exchanges, los flujos de fondos de los productos cotizados, el apalancamiento de los derivados y las tenencias a largo plazo. También es inexacto considerar que todo el volumen ya emitido está realmente disponible para la venta, porque las monedas perdidas o mantenidas a largo plazo pueden no llegar al mercado. Por tanto, resulta más prudente interpretar el efecto del halving de la siguiente manera. La disminución estructural de la nueva emisión respalda el argumento de la escasez a largo plazo. No existe una ley mecánica según la cual el precio suba automáticamente justo después del halving. La liquidez del dólar, los tipos de interés reales, el apetito por el riesgo y la demanda al contado pueden superar el efecto de la oferta. La muestra de ciclos anteriores es pequeña y el entorno monetario y regulatorio de cada periodo también fue distinto. ¿Por qué la reforma del SLR es diferente de la flexibilización cuantitativa, el coeficiente de apalancamiento suplementario, SLR? Es una regulación que exige a los bancos mantener un determinado capital básico en proporción a su exposición total al apalancamiento. A diferencia de los coeficientes de capital que solo consideran los activos ponderados por riesgo, los bonos del Tesoro estadounidense y las reservas del Banco Central también pueden incluirse en principio en el cálculo de la exposición. Recientemente, las autoridades financieras estadounidenses flexibilizaron la regulación del SLR aplicable a los grandes bancos. El objetivo era reducir los problemas derivados de un coeficiente fijo que podía obstaculizar la intermediación en el mercado de bonos del Tesoro y ajustar mejor el riesgo y la carga de capital de los bancos de importancia sistémica mundial. Sin embargo, deben distinguirse los tres puntos siguientes. Alivio de la carga de capital. Puede crearse margen para intermediar más activos con el mismo capital propio. Comportamiento real de los bancos. Aunque se genere margen, los bancos pueden no aumentar sus activos debido a rentabilidad, la liquidez, otras regulaciones de capital y sus límites internos de riesgo. Flexibilización cuantitativa. Es una política mediante la cual Federal Reserve compra bonos del Tesoro y otros activos, suministra reservas y amplía el balance del Banco Central. El ajuste del SLR corresponde a la primera vía y no es idéntico a la tercera. Puede mejorar la liquidez del mercado de bonos del Tesoro y las operaciones de recompra, pero no es posible calcular de antemano que una cantidad específica de fondos vaya a fluir hacia las acciones o Bitcoin. Los expertos y el mercado estiman que la liquidez adicional derivada de la flexibilización de la regulación del SLR será de entre 3 y 6 billones de dólares. Las stablecoins transforman los pagos en dólares, pero no multiplican automáticamente la masa monetaria. Las stablecoins pueden transferirse mediante blockchain y, siempre que la red funcione con normalidad, permiten emitir instrucciones de pago durante los fines de semana o fuera del horario bancario. Su uso para las transferencias transfronterizas y como activo de liquidación en las operaciones con criptoactivos constituye una ventaja distinta de la del sistema bancario tradicional. Sin embargo, en la ecuación de intercambio macroeconómica MVPPI, V no representa simplemente el horario operativo del sistema de pagos. La velocidad de circulación del dinero es una medición a posteriori que divide la producción nominal de un periodo determinado por una masa monetaria específica. En comparación con el horario bancario, los pagos disponibles las 24 horas se elevan al menos al triple. La emisión de stablecoins también suele estructurarse de forma que el usuario convierte depósitos bancarios o efectivo en pasivos tokenizados del emisor mientras éste mantiene activos de reserva. Esta transacción por sí sola no añade a la economía en su conjunto una cantidad neta de dinero equivalente. No obstante, si el emisor mantiene bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo como activos de reserva, puede influir en la demanda de dichos bonos y en la estructura del mercado monetario a corto plazo. Vías alcistas y bajistas reales vía condiciones favorables para Bitcoin, condiciones contrarias a accesibilidad de los pagos. Más usuarios entran en el mercado de activos digivos digitales, restricciones regulatorias, inestabilidad de los activos de reserva y pérdida de paridad, demanda de bonos del Tesoro los. Activos de reserva de las stablecoins amplían la demanda de bonos del Tesoro a corto plazo, salida de depósitos bancarios y aumento de los costes de intermediación financiera, liquidez del mercado, se agilizan la liquidación entre exchanges y el traslado de garantías, se producen liquidaciones en cadena tras aumentar el apalancamiento influencia del dólar. Se extiende en el extranjero el uso de tokens denominados en dólares competencia de tokens no denominados en dólares y monedas digitales nacionales alcance real de la Reserva Estratégica de Bitcoin de Estados Unidos, la fecha de establecimiento y la base jurídica de Strategic Bitcoin Reserve US. Digital Asset Stockpile deben comprobarse en el texto original de White House. La fuente básica de financiación de la reserva de Bitcoin son los BTC que el gobierno federal ha obtenido mediante procedimientos de decomiso penal y civil. La orden ejecutiva estableció un marco orientado, en principio, a no vender los BTC incorporados a la reserva y a estudiar métodos de adquisición presupuestariamente neutrales que no generen costes adicionales para los contribuyentes. Esto supone un cambio importante, pues Bitcoin ha comenzado a tratarse como un activo estratégico del gobierno estadounidense. Sin embargo, no implica automáticamente las siguientes conclusiones. La obligación del gobierno de comprar BTC sin límites en el mercado abierto, un plan confirmado de compras periódicas, con el presupuesto de defensa, una garantía gubernamental de precio mínimo para sostener su cotización la conclusión de que Bitcoin ha sido clasificado oficialmente al mismo nivel que la disuasión nuclear además, resulta difícil explicar la tenencia de Bitcoin por parte de Estados Unidos únicamente como una medida para impedir que países adversarios controlen la red. La orden ejecutiva también incluye como objetivos el liderazgo estadounidense en el ámbito de los activos digitales, la gestión de los activos públicos existentes y la preservación de su valor financiero. El equilibrio de Nash o el dilema del prisionero son posibles modelos interpretativos, no pruebas en sí mismos de las decisiones políticas. Evasión de sanciones y Bitcoin. Posibilidades y límites existen casos de países u organizaciones sancionados que han utilizado criptoactivos para transferir fondos. Sin embargo, la afirmación general de que los petroleros que transportan crudo iraní pagan habitualmente con Bitcoin no puede darse por cierta sin datos de transacciones individuales y confirmación de las autoridades responsables de las sanciones. Las transacciones de Bitcoin son seudónimas, pero quedan registradas permanentemente en un libro mayor público. La dificultad para atribuir una dirección a una persona no significa que la transacción en sí sea invisible. También existe el riesgo de que se rastree o congele mediante la regulación de los exchanges, el análisis de blockchain y el control de los puntos de conversión a moneda fiduciaria. En la evasión de sanciones, los criptoactivos son solo uno de diversos instrumentos, y también deben considerarse métodos tradicionales como el efectivo, las empresas pantalla, los transbordos entre buques y la falsificación de documentos comerciales. Problemas de las afirmaciones sobre el 60% del hash rate estadounidense y el control de la red, es difícil observar directamente la proporción del hash rate correspondiente a cada país. Se estima utilizando la ubicación de los servidores de los pools de minería, las direcciones IP de los mineros y los datos de instalaciones publicados por las empresas, pero el uso de redes privadas virtuales y la minería no declarada generan errores. Las estimaciones de Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index sobre la proporción de minería por país deben comprobarse en el mapa público de minería de dicha institución y tampoco pueden aplicarse sin más al presente las cifras del pasado. Que haya aumentado la proporción de bloques de un pool de minería estadounidense concreto tampoco significa que todo el equipo informático se encuentre en Estados Unidos. Los mineros pueden cambiar de pool, y la nacionalidad del operador de un pool puede diferir de la ubicación de las instalaciones mineras. Más importante aún es que la cuota de hash rate y el control de Bitcoin no son lo mismo. Una mayoría del poder de hash puede incrementar el riesgo de reordenamiento de transacciones o de doble gasto, pero no otorga la facultad de modificar arbitrariamente el límite de emisión ni de apropiarse de las claves privadas de otros usuarios. Los cambios en las reglas de consenso también requieren la aceptación de los operadores de nodos, los desarrolladores, las empresas y los usuarios. Relación entre las granjas de minería, los centros de datos de IA y la red eléctrica, las granjas de minería de Bitcoin pueden reducir rápidamente su consumo eléctrico, por lo que pueden participar como recursos de respuesta a la demanda cuando los precios de la electricidad se disparan o la capacidad de la red es insuficiente. Esto puede aportar flexibilidad a una red eléctrica en la que resulta difícil ajustar inmediatamente la generación. Sin embargo, llamar batería a una granja de minería exagera su función. Las granjas de minería no almacenan electricidad para devolverla posteriormente, sino que son cargas flexibles que, cuando se les solicita, interrumpen su consumo y dejan capacidad disponible para otras demandas. Su contribución a la red depende de los contratos de cada región, las restricciones de transmisión, la composición de la generación y el cumplimiento de las reducciones de consumo. Tanto los centros de datos de IA como las granjas de minería necesitan conexiones eléctricas de gran capacidad, refrigeración, terrenos e instalaciones de transformación. Algunas empresas mineras pueden reconvertir sus instalaciones para actividades de computación de alto rendimiento, pero faltan pruebas públicas para generalizar que ambas industrias se hayan integrado en una única red eléctrica de seguridad nacional estadounidense. También debe analizarse la posibilidad de que compitan por la misma electricidad y los mismos derechos de conexión a la red, elevando los costes. Verificación de las afirmaciones sobre Satoshi Nakamoto y Adam Back es el desarrollador de Hashcash, que implementó una idea de prueba de trabajo anterior a Bitcoin, y su investigación relacionada también se citan en el libro blanco de Bitcoin. Sin embargo, no se ha verificado que sea Satoshi Nakamoto. La afirmación de que un medio concreto reveló de forma concluyente su identidad solo puede evaluarse si se presentan el artículo original, las pruebas de la investigación periodística y la confirmación del propio interesado. Aunque se revelara la identidad del creador, este no obtendría la facultad de modificar por sí solo el protocolo de Bitcoin. No obstante, si las monedas de las primeras direcciones asociadas con Satoshi llegaran a moverse realmente, podrían influir en la confianza del mercado y las perspectivas de oferta. Las especulaciones sobre la identidad y el movimiento de activos on-chain deben tratarse como acontecimientos separados. Indicadores para verificar la tesis alcista: comprobar los mecanismos reales de transmisión en lugar de las grandes narrativas puede reducir los errores en las decisiones de inversión. Balance y reservas de Federal Reserve permiten comprobar si la liquidez real del Banco Central está aumentando. Indicadores del mercado de bonos del Tesoro estadounidense permiten observar si los inventarios de los intermediarios, los tipos de recompra y la profundidad del mercado mejoran tras la reforma del SSLR. Flujos de fondos de productos al contado de Bitcoin permiten comprobar si la demanda institucional se refleja realmente en entradas netas. Oferta y activos de reserva de las stablecoins. Deben examinarse no solo el volumen de emisión, sino también los reembolsos, las pérdidas de paridad y la composición de los activos de reserva. Tipos de interés reales y valor del dólar permiten comprobar si aumenta el coste de oportunidad de los activos que no generan intereses. Tasas de financiación de futuros e interés abierto permiten distinguir si la subida está impulsada por una demanda al contado o por un apalancamiento excesivo. Historial de operaciones de las reservas gubernamentales permite comprobar mediante fuentes oficiales si realmente se han ejecutado adquisiciones adicionales presupuestariamente neutrales. Riesgos que suelen pasarse por alto al tomar decisiones de inversión: aunque la política estadounidense sea favorable a Bitcoin, la trayectoria del precio no será lineal. La elevada volatilidad, los riesgos de los exchanges y la custodia, los cambios regulatorios, la pérdida de paridad de las stablecoins, las ventas forzadas de las empresas mineras y las liquidaciones de derivados pueden actuar simultáneamente. Si se plantea una compra antes que partir de la premisa de cómo el Estado compra, necesariamente subirá. Deben definirse primero el límite de pérdidas asumible, el periodo de inversión, el método de custodia y su proporción dentro del patrimonio total. Aunque la hipótesis alcista a largo plazo sea correcta, un momento de entrada o un tamaño de posición inadecuados pueden causar grandes pérdidas. Conclusión: la reserva estratégica de Bitcoin de Estados Unidos y la institucionalización de las stablecoins demuestran que los activos digitales han pasado de ser productos financieros periféricos a convertirse en objeto de políticas públicas. La reforma de SLR también puede influir en el mercado de bonos del Tesoro y en la intermediación financiera. Es perfectamente posible explicar un escenario en el que estos tres cambios favorezcan la demanda de Bitcoin. Sin embargo, interpretar el SLR como un inmediato de varios billones de dólares, los pagos disponibles las 24 horas como una triplicación de la velocidad de circulación del dinero y las reservas gubernamentales como una promesa de compras ilimitadas va más allá de los hechos confirmados. La credibilidad de la tesis alcista de Bitcoin debe evaluarse por los flujos reales de fondos y los datos oficiales de ejecución, no por la magnitud de la narrativa.